Toma tu copia de la palabra de Dios y ábrela al libro de Juan, capítulo 13. Y esta mañana vamos a empezar en el versículo 18. Juan 13, 18 al 30. Yo creo que traición es una de las palabras más feas del lenguaje español. Significa romper la confianza y la lealtad normalmente a través del engaño. Una escritora popular, Heather Brewer, ella dijo que el peor dolor del mundo es la traición de un amigo. Y puede ser verdad. Si alguna vez alguno de ustedes ha sido traicionado, si ha sido apuñalado por la espalda, si alguna vez has sido abandonado por alguien que tú amabas, déjeme decirles algo. Jesús lo sabe. Jesús entiende. Él comparte tu dolor. De hecho, parte de la razón por la que Él tuvo que venir a la tierra y tomar nuestro lugar es para experimentar todas las dificultades en la vida que nosotros experimentamos, incluida la traición. En nuestro estudio del Evangelio de Juan, hemos llegado a la traición de Jesús por un hombre llamado Judas Iscariote. Es una de las historias más tristes en toda la Biblia. Como uno de los 12 discípulos, él escuchó a Jesús predicar. Él fue testigo de los milagros que Jesús realizó. Cuando Jesús caminó sobre el agua, Judas estaba allí. Cuando Jesús calmó la tormenta, Judas vio lo que sucedió. Cuando Jesús alimentó a los 5,000, Judas ayudó a distribuir la comida. Judas observó mientras muchas personas eran gloriosamente salvos, por ejemplo, Zaqueo, y sin embargo, Jesús dijo sobre él en Mateo 26, bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Más adelante en Juan capítulo 17, Jesús lo llamó hijo de perdición. Y esa palabra en el griego significa un desperdicio. Él tuvo la oportunidad de conocer a Jesús y servir a Jesús, pero todo fue un desperdicio. El nombre Judas realmente significa alabanza y proviene de la tribu de Judá, de la cual vendría el Mesías. Era un nombre muy común en el siglo I. De hecho, dos de los discípulos, no uno, sino dos discípulos se llamaron Judas, pero hoy sería bien difícil encontrar a alguien llamado Judas, todo porque hace 2,000 años este hombre Judas cometió lo que probablemente sea el mayor acto de traición en la historia de la humanidad, entregando a Jesús a las personas que querían arrestarlo. Al leer esos versículos, yo creo que hay tres lecciones que podemos y debemos aprender de la traición de Judas. Primero, vemos el peligro de la hipocresía satánica. El peligro de la hipocresía satánica. Mire el versículo 18. No hablo de todos vosotros. Yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. En los versículos anteriores, Jesús habló a los discípulos sobre servirse unos a otros, y Jesús demostró tal servicio lavándoles los pies. Pero Jesús sabe que ahora ha llegado el momento en que Judas lo traicionará. Y él citó un versículo, Salmo 41, versículo 9. El que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Es un dicho que fue muy común en esos días. ¿Qué significaba? Imagina que alguien viene a ti porque esta persona tiene hambre. Bueno, le das pan y esta persona lo toma, el pan, y inmediatamente te patea en la cara. Eso es lo que significa este dicho. Jesús citó este salmo en el que David describió la traición de un consejero confiable a Ahitofel. Fue como si Ahitofel le hubiera dado una patada en la cara, y Jesús dice que eso fue una profecía de una otra traición, una traición futura en la que alguien levantaría el calcañar contra el Mesías. Y Jesús dijo que esta escritura se está cumpliendo ahora mismo. Versículo 19. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. En los versículos 19 y 20, Jesús les está diciendo algo porque ellos necesitarán recordar esto más tarde. Entonces yo voy a explicar estos versículos, pero al final del mensaje. Versículo 21. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros dudando de quién hablaba. Por la segunda vez en las semanas recientes se nos dice que Jesús se conmovió en espíritu. Y ustedes recuerdan que esta palabra significa ser sacudido. Jesús se siente como si alguien lo estuviera sacudiendo. ¿Y por qué? Porque un hombre que él amaba estaba a punto de tomar una decisión que lo dejaría eternamente separado de Dios. Se siente sacudido porque a pesar de todo el amor que Jesús le ha mostrado a Judas, Judas todavía ama el dinero, no a Cristo. Y por cierto, es realmente sorprendente, en unas horas Jesús será clavado en una cruz, pero en el versículo 21 le pesa más la traición de Judas que la tortura que él soportará. Jesús dice a los doce: uno de vosotros me va a entregar. En el idioma original hay énfasis en la palabra vosotros. Es como si estuviera diciendo: sí, uno de vosotros, sí, uno de ustedes, incluso ustedes. Bueno, los discípulos apenas podían creer esto. El versículo 22 dice que simplemente se miraban unos a otros y ellos dudaban de quién hablaba. Esa palabra dudar proviene de dos palabras juntas que significan de ninguna manera. Ellos no venían ninguna manera de que alguno de ellos pudiera traicionar a Jesús. De hecho, en el Evangelio de Mateo se nos dice que cada uno de los discípulos preguntó: Señor, ¿soy yo? En el versículo 23, y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este, pues, hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Juan, el escritor de este libro que estamos estudiando, aparentemente él tenía un apodo. Él fue llamado el que Jesús amaba. Sí, Jesús amaba a todos los discípulos, no solamente Juan. Así es como lo llamaban. Eso fue simplemente su apodo. Pero Juan y Pedro eran dos de los discípulos más cercanos a Jesús. Y mira, incluso ellos no tenían idea de quién podría ser el traidor. Esta mañana yo voy a darles algunas verdades duras, algunas verdades difíciles, y quizás la verdad más difícil de aceptar sea esta. Cuando Jesús les dijo a los discípulos que uno de ellos iba a traicionarlo, Judas Iscariote fue tan convincente. Su vida secreta estaba tan engañosa que los otros discípulos sospecharon de sí mismos antes de sospechar de Judas. En las mentes de Pedro y Santiago y Juan y Mateo y los otros discípulos, ellos pensaron que era más probable que ellos traicionaran a Jesús que a Judas. Y si tú hubieras estado allí siguiendo los doce y tuvieras que elegir cuál era el traidor, probablemente te sorprenderías tanto como ellos al saber quién era. Judas no solo fue uno de los doce, sino que él fue enviado por Jesús. Vemos en Mateo 10, cuando Jesús envió los discípulos dos por dos, Judas predicó, Judas sanó a los enfermos, Judas expulsó demonios. Judas era el tesoro del grupo, lo que significa que los demás discípulos tenían mucha confianza en él. Y sin embargo, él estaba perdido. Debemos entender, Jesús no fue un hombre que una vez fue salvo y luego perdió su salvación. Él no era un creyente apartado, era un hombre que nunca creyó en Jesús. Jesús dijo, por ejemplo, en Juan 6:64, pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Judas no era creyente. Nuevamente en el versículo 70, Jesús dijo: no os he escondido yo a vosotros los doce, y uno de vosotros es diablo. Jesús dijo esto 6 meses antes de la traición de Judas. Judas nunca había cedido a la autoridad de Jesús. Él nunca entregó su voluntad a Cristo. Él nunca permitió que Jesús se sentara en el trono de su corazón. Judas estaba al lado de Jesús, pero nunca estaba del lado de Jesús. Él sabía muchas cosas sobre Jesús, pero él nunca conocía a Jesús personalmente. Y yo creo que hay muchas aplicaciones, muchas cosas que debemos aplicar de este principio. Yo probablemente pudiera compartir 10 o tal vez 100 aplicaciones, pero yo solo voy a darles 5. Número 1, realmente no sabes lo que hay en el corazón de otra persona. Podrías pensar que sí, pero no es así. La piedad exterior no es prueba de la fe interior. Número 2, el materialismo es mucho más poderoso de lo que crees. Judas fue expuesto a la vida más gloriosa jamás vivida, y al final del día, él no amaba a Jesús, él amaba el dinero. Número 3, necesitamos entender cuán cerca puede estar una persona de la salvación y aún así perderse para siempre. A nadie se le dio más conocimiento y más oportunidad de ser salvo, y sin embargo, él rechazó a Cristo. Número cuatro, el mismo sol que derrite el hielo endurece la arcilla. Cuando un hombre o una mujer se exponen a la luz del Evangelio, puede responder con fe y su corazón se vuelve más suave y más receptivo al Evangelio, o puede responder con incredulidad, provocando que su corazón se endurezca. Finalmente, debemos prestar atención a las palabras de 2 Corintios 13, 5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Hay muchas aplicaciones, pero vemos en la traición de Judas el peligro de esta hipocresía absolutamente satánica. También vemos la demostración del amor divino. La demostración del amor divino. Mire versículo 25. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, está hablando de Juan, le dijo: Señor, ¿quién es? Respondió Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, le dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Jesús hizo varias cosas en esta historia para mostrar su amor verdadero a Judas. Lo vemos en el lugar donde se sienta Judas. Sabemos que Juan estaba sentado al lado derecho de Jesús. En el versículo 25 dice que Juan estaba recostado cerca del pecho de Jesús y él solo podía hacerlo desde el lado derecho. Pedro estaba al otro lado del Juan. Entonces le hace un gesto a Juan para que le pregunte a Jesús quién es el traidor. ¿Quién estaba sentado a la izquierda de Jesús? Judas. ¿Cómo lo sabemos? Porque en el Evangelio de Mateo dice que Judas y Jesús mojaron el pan en el mismo tazón. Y en aquellos días el lado izquierdo, no el derecho, al lado izquierdo era considerado el lugar de honor, porque el anfitrión, él podía inclinarse hacia él de la misma manera de que Juan se inclinaba hacia Jesús. Pastor, ¿tú estás diciendo que Jesús le dio el asiento de honor al hombre que iba a traicionarle? Eso es exactamente lo que estoy diciendo. Jesús sabe lo que Judas está a punto de hacer y él dice: Judas, yo quiero que te sientes aquí porque yo quiero honrarte. Yo estoy convencido de que no todos los discípulos escucharon la pregunta de Juan en capítulo 25 o la respuesta de Jesús en el versículo 26. Los discípulos estaban discutiendo entre ellos quién iba a traicionar a Jesús. Y quizás Jesús y Juan hablaron en voz baja, quizás susurraban. Pero déjeme decirles, quien sí escuchó lo que dijo Juan y lo que dijo Jesús, Judas lo escuchó. Así que tratan de imaginar esto. Juan está cerca de Jesús, cerca de su pecho, y le pregunta: Señor, dime, ¿quién es? Y en este momento Jesús podría haber dicho simplemente: Él. Él podría haber puntado directamente a él y podría haber dicho: Judas es el traidor. Pero eso no es lo que Jesús hizo. Él dijo: yo tengo este pan, yo voy a mojar este pan, y el hombre a quien se lo doy es el traidor. ¿Por qué lo hizo de esta manera? Mira, en aquellos días ellos tenían una tradición. Frente al anfitrión, en este caso era Jesús, había un plato o un cuenco, y en ese cuenco había una salsa que tenía vino y vinagre, hierbas, sal, frutas diferentes, y el anfitrión, él tomaba el pan y lo mojaba en esa salsa deliciosa para que absorbiera todo el sabor. Y cuando él ofrecía ese pan a alguien, eso se consideraba una extensión de la amistad. De hecho, si lees el libro de Ruth, que es una historia de amor, en el libro de Ruth, Boaz hace esto por Ruth. Ella se sienta a su lado y él toma pan y él moja el pan y se lo entrega. Boaz estaba tratando de ganarse su corazón. Él la estaba cortejando. Y en el versículo 26, Jesús hace exactamente eso por Judas. Le está diciendo a Judas: te amo, te ofrezco amistad, todo lo que tienes que hacer es tomarla. Y por cierto, Jesús no le habría ofrecido amistad si no hubiera sido capaz de aceptarla. Sí, podría haber respondido de otra manera. ¿Y cómo se habrían cumplido las escrituras? Yo no sé, pero yo creo por fe que Dios es capaz de resolver todo eso. Pero Jesús realmente le estaba ofreciendo a Judas amistad y perdón y amor. Yo incluso creo que Jesús amaba a Judas igual que a los otros discípulos. Porque si Jesús hubiera amado menos a Judas, si Jesús hubiera tratado a Judas de manera diferente, los otros discípulos se habrían dado cuenta y sospecharían que él era el traidor. Jesús amaba a Judas a pesar de todo lo que él había hecho, a pesar de que él había robado dinero de la caja del tesoro, a pesar de que él ya había hecho arreglos para entregar a Jesús por 30 monedas de plata. Jesús sabía todo eso y sin embargo, en ese momento, él moja el pan en la salsa y se lo ofrece. Judas escuchó a Jesús decir que el hombre que tome ese pan es el que lo entregará. Entonces él sabe lo que está en juego. Es como si Jesús está diciendo dos cosas. Él está diciendo: sí, Judas, te amo, te ofrezco la amistad. Y al mismo tiempo Jesús estaba llamándote a hacer su decisión final. Estaba diciendo: esta es tu última oportunidad. Y cuando Judas extendió la mano y tomó el pan de la mano extendida de Jesús, ese fue el punto de no retorno. Así que observen lo que sucede en versículo 27. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Salta al versículo 30. Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Sabemos que Judas fue perdido por el hecho de que Satanás entró en él. Eso no se puede decir de una persona verdaderamente salva. Y la única razón por la que Satanás podría entrar en él es porque Judas abrió la puerta. Y no fue hasta que tomó ese pan. En este momento, él tomó su decisión final y entonces entró Satanás. Y sin embargo, vemos cómo Jesús lo amaba. El mismo Jesús que nos dijo, amen a sus enemigos, él practicó lo que él predicó al amar sus enemigos. Y piensa en eso la próxima vez que te sientas tentado a pensar, oh, yo nunca podría amar a espacio blanco. Y llena ese espacio blanco con una persona que viene a tu mente. La próxima vez que pienses, nunca podría amar a esa persona porque esta persona me lastimó demasiado profundamente. Piensa otra vez. Si Jesús amó a Judas y si Jesús nos ama, nosotros podemos amar a nuestro prójimo y a nuestros enemigos. Porque la Biblia dice en Romanos 5:5 que el amor de Dios, este mismo amor que Jesús está ofreciendo a Judas, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Pues tenemos este mismo amor disponible para nosotros, para amar a nuestros enemigos. Vemos en esta historia el peligro de la hipocresía satánica y vemos la demostración del amor divino y una lección más de Judas. Vemos la validez del llamado del creyente. La validez del llamado del creyente. Regresemos a lo que Jesús dijo en el versículo 19. Antes de informarles que había un traidor entre ellos. Desde ahora os lo digo antes que suceda. Para que cuando suceda creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Cuando leemos esos versículos por la primera vez, quizás preguntamos cómo encajan en todo lo que Jesús está diciendo sobre Judas, especialmente el versículo 20, pero cuando lo entendemos realmente, tiene mucho sentido. A Jesús le preocupaba cómo la traición de Judas podría afectar la fe de los otros discípulos. Quizás tener un traidor entre ellos significaba que su mensaje era menos creíble. Y ciertamente podemos entender eso. ¿Cuántas veces un cristiano prominente y bien conocido ha sido expuesto como hipócrita? Y cada vez que eso sucede, muchas personas abandonan la fe por completo. Y ellos piensan que si esa persona era falsa, tal vez el evangelio sea falso, que quizás la Biblia sea falsa, quizás todo sea falso. Entonces Jesús les dijo, desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda, ellos no estarán enfocados en el traidor, ellos estarán enfocados en Jesús. Para que crean que yo soy el Hijo. Jesús quiere que ellos sepan que la traición de Jesús no lo tomó por sorpresa. Y Jesús no se equivocó cuando llamó a Judas. Y Jesús no fue engañado por Judas. Jesús les dijo con anticipación que eso iba a suceder. ¿Y sabes qué? nos lo dijo con anticipación a nosotros también. Jesús ya nos dijo que habría falsos Cristos. Jesús ya nos advirtió sobre los falsos maestros. Jesús ya nos dijo que esperáramos cizaña entre el trigo. Y dijo, cuídense de los falsos profetas que vienen a ustedes con vestidos de ovejas. Una y otra vez Jesús nos dijo que eso va a suceder. Entonces, ¿por qué nos sorprende tanto cuando esto suceda? No debería ser una sorpresa. Y déjenme preguntarles eso. ¿Cuántos de ustedes dirían que conocen al menos una persona, la que admirabas, alguien que alguna vez respetabas y esta persona rechazó la fe o abrazó un estilo de vida pecaminosa o ambas cosas? ¿Cuántos de ustedes levantando una mano conocían al menos una persona así? ¿Cuántos? Una persona que en algún momento en tu vida respetabas, pero esta persona rechazó la fe o abrazó un estilo de vida pecaminosa. Mira, si tú vives lo suficiente, hay un 100% de probabilidades de que experimentes esto. Y si tú has sido traicionado, yo no sé quién te lastimó, quién te hizo daño, ¿quién te traicionó? Por más terrible que haya sido, déjame decirte, no fue Jesús quien te hizo eso. Y yo creo que Jesús te está diciendo esta mañana, deja de centrarte en la persona que te hizo daño y concéntrate en mí. Porque el hombre puede decepcionarte, pero Jesús nunca, nunca te decepcionará. Amén. Y para estos discípulos en particular, Jesús sabía que ellos podrían ser tentados a cuestionar su llamado. Jesús sabía, especialmente en el versículo 20, que ellos podrían decir, después de todo eso, espérate, Judas estaba a mi lado y él predicó el mismo mensaje que yo estaba predicando. Si él era una falsificación, ¿soy yo una falsificación? Si Judas era falso, eso significa que todas las personas que fueron salvas a través de la predicación de Judas, que ellos no eran conversos reales. Mira, esas son buenas preguntas. Y estas son las preguntas que Jesús está contestando con anticipación en el versículo 20. Y él responde diciendo, el que recibe al que yo enviare. En otras palabras, ¿quién quiera que yo envío? Esta persona me recibe a mí. Incluso Judas. ¿A quién yo envíe? ¿A quién predique el evangelio? La veracidad del mensaje no depende de la fidelidad del mensajero. Y escúchame con atención. Si alguien te escribe una carta, la veracidad de esa carta no depende de la fidelidad del cartero. Si el cartero es perezoso, si el cartero llega tarde, si el cartero entrega tu carta en el buzón equivocado, y eso sucede a mí muchas veces. Si el cartero la deja caer en el suelo en lugar de ponerla en tu buzón, nada de eso cambia lo que realmente está en la carta y si su mensaje es verdad. Y de la misma manera, mira, la verdad sigue siendo verdad incluso cuando la proclama un hipócrita. El evangelio sigue siendo el poder de Dios para salvación incluso cuando es predicado por alguien que no lo cree ni lo practica. Todavía es el poder de Dios para la salvación. Jesús decía a los demás discípulos, su llamado sigue siendo válido. Sigue siendo cierto que cada vez que tú predicas el evangelio y ruegas a los pecadores que sean salvos, yo estoy suplicándoles a través de ti. Y quien te reciba, quien reciba tu mensaje, me recibe. Y el que me recibe, recibe al que me envió. Entonces, aquí está la aplicación grande en el versículo 20. No dejas que la traición de un hombre te impida hacer lo que Dios te ha llamado a hacer. No dejes que el engaño de otra persona te impida seguir a Jesús, obedecer a Jesús o servir a Jesús. Mira, habrá personas como Judas en este mundo. Y tú tendrás la oportunidad de conocerles personalmente. Quita tus ojos de Judas y pon tus ojos en Jesús. Oremos. Gracias, Señor, por esta historia. Es una historia trágica, es una historia triste, es una historia que nos amenaza, pero es una historia tan importante con tantas aplicaciones para nuestras vidas. Y entendemos, Señor, que sí, en este mundo habrá Judas y muchas veces tendremos la oportunidad de conocerles personalmente. Y sabemos que el hombre va a decepcionarnos. Pero te damos gracias, Señor, que tú nunca nos decepcionarás. Y gracias, Señor, por este amor divino que podemos ver a Jesús demostrando a Judas una y otra vez. Y gracias, Señor, por amar a nosotros a pesar de todo lo que hemos hecho, a pesar de todo lo que nosotros somos. Gracias por este amor, y entendemos que al recibir a Cristo como nuestro Señor y Salvador, también recibimos este amor en nuestros corazones, al que nosotros podamos amar no solamente a nuestros prójimos, sino a nuestros enemigos también. Pues ayúdanos, Señor, a aplicar esto. Ayúdanos a seguir este ejemplo de Jesús en la manera en que tratamos con incluso nuestros enemigos, incluso las personas más difíciles de amar en nuestras vidas. Y tal vez, Señor, hay una persona aquí en este momento, Jesús está ofreciéndole la amistad. Y Jesús está ofreciéndole perdón y salvación, vida eterna. Y es solamente una cuestión de cómo va a responder. Hemos visto hoy, Señor, cómo respondió Judas. Pero te rogamos que para esta persona hoy, en este lugar, hoy sería el día de su salvación, el día en el que esa persona confiesa que Jesús es Señor. Ayúdanos, Señor, a aplicar este pasaje y todas estas lecciones a nuestras vidas. Y te daremos toda la honra y la gloria. En el nombre de Jesús. Vamos a seguir orando por un momento con los ojos cerrados y las cabezas inclinadas. Déjenme decirles, la parte de esta historia más triste no es que Judas traicionó a Jesús. La parte de la historia más triste es que Judas traicionó a Jesús y después no estaba dispuesto a arrepentirse. Porque si se hubiera arrepentido, Jesús lo habría perdonado. Incluso por eso, el problema es que nunca se arrepintió. Él se negó a arrepentirse. Él se negó a poner su fe en Jesús. Y la cuestión es, ¿y tú? ¿Cómo vas a responder a todo eso? ¿Cómo vas a responder? Tal vez, si Jesús está ofreciéndote a ti en este momento esta amistad y esta salvación y este amor y esta vida eterna y perdón, y tú sabes ahora mismo dónde estás, tu lugar en esta historia, y tú estás esta persona a la que Jesús estás ofreciendo esta amistad, ¿cómo vas a responder? Alguien me diría hoy, sí, pastor, yo soy esta persona y yo sé que hoy yo necesito aceptar este regalo. La Biblia dice que la dádiva de Dios es vida eterna en nuestro Señor Jesucristo. Es un regalo. Y cuando hay un regalo, tienes dos opciones. Puedes aceptarlo o tú puedes rechazarlo. Y la Biblia nos dice que aceptamos este regalo por la fe, confesando que Él es nuestro Señor, creyendo que Él no solamente murió por nuestros pecados, sino Él resucitó al tercer día. Alguien aquí me diría, sí, pastor, yo necesito aceptar este regalo ahora mismo. Levantando mano, aunque yo puedo ver y orar por ti. Alguien me diría, aquí, así es, amén. ¿Alguien más? Si tú sabes que en este momento necesitas entregar tu vida y necesitas aceptar este regalo, en este momento, dile al Señor, oh Dios, yo sé que yo soy un pecador, que he violado tu ley, y yo creo que Jesús murió por mí, yo creo que Él resucitó al tercer día, y por lo tanto yo pongo toda mi confianza, toda mi fe solamente en Él, confesando que Él es Señor, Él es Rey de mi vida. A partir de este momento yo seguiré a Jesús. Límpiame, sálvame por la sangre que Él derramó en la cruz ahora mismo. Gracias, oh Señor, por amarme, por salvarme, por recibirme y por darme este regalo de vida eterna. Porque yo lo oro en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Mira, si esta es tu oración hoy y si esta es tu respuesta, yo voy a estar al frente después de servicio y después de citar la misión y cantar, yo voy a estar aquí para recibirte. Ven, sin pena, dime, sí, pastor, yo soy esta persona. Hoy yo entrego mi vida a Cristo, le seguiré. Y oraremos y celebraremos, queremos ayudarte a crecer en esta nueva relación con Jesús. Y si estás mirando en línea, mira, yo no puedo verte levantando la mano, pero por favor, danos un texto a este número, 305-247-7729. Y cuando recibes el enlace, por favor, haz clic y dinos cuál es tu paso de fe que estás tomando hoy. Amén. Ha sido tan bueno estar en la casa del Señor con ustedes hoy. Yo quiero mencionar que tenemos un grupo misionero de la Universidad de Auburn. Yo pienso que ellos están en la escuela dominical en este momento. Yo no sé si algunos de ese grupo están aquí en este servicio. ¿Levanto mano? ¿Alguien? ¿No? Ok.